Mi Dani, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntale a todas las personas que están escuchando este podcast un poco sobre ti.
Bueno, Vane, muchísimas gracias por esta invitación tan linda. La recibí con mucho amor, con mucha apertura. Muy feliz de estar acá, muy feliz de hablar de estos temas psicológicos que son de mi profunda pasión y que me encanta conversarlos, compartirlos, interactuar con estos temas. Bueno, entonces muchas gracias como primero. Vania, a ver, ¿qué puedo contar de mí? ¿Qué puedo decir de mí? Bueno, mi nombre es Daniela Zapata, soy psicóloga, especialista en salud mental. Siempre me encanta complementar mi presentación diciendo que soy una apasionada por estos temas del ser, por acompañar a las personas en sus procesos de vida, para ir más profundo, para ir más adentro donde está el ser de cada uno de nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, bueno, esto es lo que podría contar de mí en términos generales.
Igual tú complementas mucho como también todo con esas herramientas espirituales, porque en tu perfil vemos mucho eso, pues es como súper amoroso y tratas del ser desde muchísimas perspectivas.
Así es, Vane. Las herramientas psicológicas son, vale la redundancia, las herramientas a través de las cuales podemos resolver, gestionar y las diversas situaciones de la vida. Y la idea es que las personas, o sea, yo siento que las personas tenemos herramientas, pero a veces es hacer y con ellas resolvemos el día a día, pero hay que revisar qué tan funcionales son esas herramientas para el objetivo final, que siempre salir bien librados de lo que vivimos. Entonces, la idea siempre es como fortalecernos en ellas y cuando le damos nombres a las herramientas, podemos, digamos que, utilizarlas mejor para el fin que estamos buscando.
Qué lindo. Yo quiero contar la historia porque conozco a Dani, que me parece súper importante, bueno, más que importante como relevante, y hace parte de las sincronicidades. Hace ya casi 3 años, cuando yo conté en Near Beauty, pues como mi situación con la depresión, me llegó un mensaje y de la frase que me marcó fue como, tú no eres su diagnóstico. Y pasaban los años, pasaban como los síntomas, todo, y yo seguía recordando esa frase, cuando un día, pues, me llegó un mensaje y me puse a revisar ese chat y yo, pues, pude leer el mensaje completo porque yo no sabía quién me lo había enviado, como que no recordaba. Cuando vi que eras tú, yo dije como, wow, o sea, el mundo es súper conectado y tú me dices como, pues, yo siempre te he seguido. Pues incluso habías como comprado los productos, entonces me pareció súper bonito, súper mágico, y pues por eso te quise como invitar al podcast, porque cuando vi tu perfil, vi que tenías algo, pues además de las consultas de pronto tradicionales psicológicas, estaba como una mentoría del niño interior, creo que ese es como el nombre, y yo dije, wow, o sea, si Dani tiene esto acá es porque ha visto de pronto un patrón, ha visto que el niño interior es súper relevante, súper importante, entonces quisiera que nos contaras como un poco de eso que has rescatado en consultas.
Vale, sí. Digamos que el niño interior es, quiero empezar con la frase de que todos somos un niño interior evolucionado, ¿sí? Todos somos un niño, tenemos el niño adentro en cada uno de nosotros, pero es un niño ya evolucionado a través de las experiencias, a través de los años y como dicen por ahí, a través de los daños también. Entonces, también quiero continuar diciendo que el pequeño que fuimos es la versión más grande que somos y seremos. Y de ahí, de estas dos frases, nace la importancia de conectarnos con ese niño interior, de siempre tenernos dentro del radar de la persona que queremos ser, de la persona que queremos crear de nosotros, porque a veces marcamos mucho la intención de lo que queremos ser muy a futuro, muy desde de adelante, pero se nos olvidan también como esas raíces y esos orígenes. Y antes de crear, hay que revisar la base o la raíz de lo que tenemos para crear, porque a veces decimos, quiero cumplir muchos sueños, quiero cumplir muchas metas, quiero ser esta persona en específico, Pero en el niño interior hay mucho por sanar y nunca partimos de ahí, nunca vamos a revisar por qué se me dificulta tanto, un ejemplo, mis relaciones sentimentales, qué es lo que sucede, que yo quiero crear una relación sana, tranquila, sentirme feliz, conectada con la persona, tener una relación estable, sana. Digamos que si vamos un poquito atrás en la historia de vida de esa persona, uno se da cuenta que algo sucedió en la infancia, que creó dentro de sí, valga la redundancia, una creencia completamente disfuncional, pero a través de la cual está viviendo sus relaciones de pareja. Entonces, cuando uno va a crearse a sí mismo, no solo es importante partir de lo que quiero crear de mí, sino de lo que tengo en este momento, insumos dentro de mí para crearme, porque de ahí va a partir todo lo demás. Además de que eso casi siempre ocurre de manera inconsciente, ¿vale? Entonces, uno no sabe qué tiene adentro. Uno, ¿cómo puede saber lo que tiene adentro? Pues dándose cuenta de cómo está la vida afuera. Entonces, el afuera es un espejo de lo que hay adentro, y de lo que hay adentro es un espejo de lo que hay en el pasado, en ese mismo interior.
Dani, súper valioso. Yo ayer en el club decía que a veces no, siempre se requiere construir con bases sólidas. Entonces yo decía, es como cuando construyen un edificio, pues o sea, debe haber concreto, debe haber mucho material muy sólido, porque si no, pues pasa lo que ha sucedido en varias ocasiones acá en Medellín, que el edificio se cae. Entonces hace como mucha relevancia y hace mucho clic en mí con lo que tú estás diciendo, de construir esa vida que nosotros queremos desde la solidez, y pues eso se logra a través de lo que tú estás diciendo, sanando al niño interior, porque cuántas veces estamos como cuestionando el afuera, el caso que diste de las relaciones, como, pero ¿por qué a otros y por qué a mí no? Pero ¿por qué otros sí lo logran y yo no? Y estoy segura de que habrá algo ahí que se construyó como en la inestabilidad, que no hay una base, porque también muchas veces las personas, llega alguien y no dura, llega alguien y se autosabotea, llega alguien y quiere huir. Entonces habrán muchísimas cosas que sí, que estén ahí como sueltas, y que ese niño interior empiece a exigir como, oye, préstame atención, oye, sáname. Porque yo creo que yo soy súper creyente de que lo que no se ha sanado empieza a hablar, y lo que no se ha sanado se empieza a mover y empieza a, literalmente como a gritar, como, oye, mírame, oye, escúchame, oye, necesito que sanes esto que está aquí para poder continuar.
Vane, total, en el niño interior quedan demasiadas heridas. Esas heridas, digamos que cuando ocurre la experiencia, o sea, hay experiencias que parecen completamente inofensivas en la niñez. Ejemplo, mi mamá y mi papá se fue ausente, digamos ausente, mi mamá se veía triste, y eso no parece tener como un impacto directo. Mi mamá es la que está sufriendo, mi papá es el que está haciendo, yo ahí no tengo como directamente, explícitamente nada que ver, pero no es tan inofensiva la experiencia en sí, porque si vamos a mirar, eso te está pasando cuando eres niño, las dos personas más importantes de tu vida, o en una de las personas más importantes de tu vida. Entonces, automáticamente lo que le pasa a tu familia, lo que le pasa a tus personas importantes, a las personas que más amas, a tus personas de amor y de autoridad, automáticamente genera un significado inconsciente dentro de ti. Es decir, experiencia de mamá y papá igual a creencia dentro de mí sobre eso específico que estaba viviendo la creencia, la experiencia mi mamá y mi papá. Entonces, Vanessa, en la niñez, en la infancia, siempre ocurren sucesos, experiencias, y nadie se, pues yo creo que todos tenemos algo que sanar, de acuerdo a la niñez que tuvimos y a las personas significativas que tuvimos en ese proceso de crecimiento y desarrollo, siempre hay algo que sanar. Entonces es importante, porque lo que le pasó al niño, de lo que le pasó al niño, el adulto se tiene que hacer cargo. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas, Vane? Justifican su presente desde el pasado. Ah, es que ¿por qué me pasó esto? Ah, es porque me pasó lo otro. Es porque me pasó aquello. Entonces, no regresan al pasado para sanar, sino para justificarse. Y eso es importante, tener esa claridad, esa diferencia en que yo, si yo quiero saber sanar, si yo quiero conectar con mi niño o mi niña interior, Yo tengo que tener claro el propósito de qué va a ser para sanar y no solo para conocer y después justificarme. Es que como me pasó esto en la infancia, yo soy así. Es que eso fue tan difícil, lo que se quedó la niñez, ay, ya no hay nada que hacer. Y no, realmente, sí hay mucho por hacer. ¿Por qué? Porque el niño no tenía las herramientas que el adulto sí tiene. El niño no tenía la responsabilidad o la independencia que el adulto se supone que debe tener. El adulto, en términos que psicológicamente hablando, también debe ser adulto, no solo en edad, sino también psicológicamente y responsablemente. Entonces, sí o sí, como adulto, cuando quieras regresar a conectar con tu niño interior, hazlo para sanar, no solo para conectarte y para justificar, porque si no, pues simplemente se va a quedar una incongruencia de darte cuenta de muchas cosas, pero no trascenderlas a la transformación, a la sanación, que es lo que finalmente se busca con ir al pasado, porque esculcarlo y esculcarlo para sin un fin tampoco tiene mucho sentido.
Dani, creo que eso es súper valioso y yo estaba acá como pensando, incluso te lo iba a decir, de que nadie está exento a esa sanación, porque digamos yo crecí pues viendo a papá, viendo a mamá en un entorno muy sano, muy saludable, y mira que sin embargo llegó un momento en el que hubo un diagnóstico de ansiedad y de depresión, ¿cierto? Entonces creo que nadie está exento a que hayan diagnósticos, a que hayan situaciones poco fáciles, a que hayan temas que sanar, que trabajar, porque pues también es un entorno muy amplio, o sea, es como el colegio, los papás, la relación con los abuelos, entonces son los papás conmigo, los papás con el trabajo, los papás con sus creencias, los papás con sus miedos, o sea, son como tantas cosas, y a veces también lo que tú dices, emitimos esos juicios, es que mis papás fueron así, es que mis abuelos fueron así, pero es también hacernos cargo y entender que cada uno estaba pues actuando con la información que tenía y que también es mi proceso. Pues si papá y mamá de pronto fueron así, listo, vale, pero soy yo y como yo ya puedo cambiar también como todas esas cosas. Dani, te quiero preguntar cómo, de acuerdo a lo que estás diciendo, que pues el adulto ya debe de hacerse cargo, cuando es muy poco fácil como ir y abrir nuevamente esas memorias, esos recuerdos, porque obviamente eso revuelve un montón. O sea, como yo como adulto digo, listo, tengo la responsabilidad de hacerme cargo de eso que pasó en la niñez, pero es que todavía me duele, ¿cierto? Me duele recordarlo, me duele pensarlo, o incluso las personas que nunca le han puesto palabras a eso que les sucedió de pronto en su niñez, cómo empezar como desde el amor a trabajarlo para poder exteriorizarlo y sanarlo.
Vane, lo primero es saber con qué herramientas y recursos cuento yo para hacerlo de manera sola, o sea, independiente, o necesito, que es lo que yo siempre voy a recomendar, un profesional que me guíe en esa regresión, porque finalmente sí hay que hacer una regresión, ¿cierto? Hay que ir atrás, hay que ir al pasado, a veces de una manera, digamos, mucho más profunda, otras de una manera un poquito más exploratoria, pero hay que, digamos, hay que tener una técnica para hacerlo, porque no es, como te digo, no es solo ir por ir. Además, porque es que del pasado yo solo tengo que tomar lo que necesito para el bien de mi presente, no todo lo del pasado tengo que tocarlo, no todo, ¿por qué? Vane, porque hay cosas que por algo reprimí, o sea, uno que reprime lo que le duele, lo que, o de lo que no quiere hacerse cargo. Entonces, lo que me duele, ¿por qué me dolió? ¿Para qué necesito que me siga doliendo en el presente? O si necesito tocarlo, es para que no me siga doliendo en el presente, pero no simplemente para, porque me dolió, necesito removerlo, tocarlo, hablarlo, sacarlo a la luz, pero no hacer nada con eso, no. Y es claro, es evidente que si tú lo reprimiste y lo vas a volver a recordar y te va a doler, pero ahí es donde necesitas una persona que te oriente sobre qué hacer con lo que te duele, de lo que estás recordando, de lo que pasó. Necesitas resignificar el dolor, necesitas darle una transportarlo, transformarlo, llevarlo a un lugar de qué, del aprendizaje. El dolor, cuando se busca sanar, se sana a través de aprender algo de eso que pasó, de convertir el pasado en un insumo para una mejor versión, una versión más evolucionada, más sabia de mí en el presente. Entonces, Vane, primero es saber, o sea, si yo quiero regresar allá, al pasado, al niño interior, necesito hacerlo de una manera orientada y acompañada, ¿sí? Es mi recomendación. Y lo segundo, Vane, es saber que yo necesito conectarme con cosas del pasado y no todo lo del pasado. Me va a generar felicidad, me va a generar emociones lindas, recuerdos bonitos. Hay personas que tienen eventos muy traumáticos de su niñez y en su presente suceden muchas cosas como reflejo de eso. Y por supuesto, es porque en el pasado del mismo tinte es. Entonces, Vane, cuando regresamos a ese pasado van a doler muchas cosas. Ahí nuevamente reitero, por eso es tan importante que un profesional te acompañe para orientar el dolor, para que no te resistas al dolor, porque si resistirte al dolor no funciona, entonces necesitamos tocarlo, pero redireccionarlo hacia un lugar de sanación. Y es lo que yo recomiendo hacer si tienes ese propósito, y es lo que se hace a través de la mentoría también, de la que tú hablabas al principio, Vane. La mentoría lo que busca es, tenemos... Una mentoría que es lo que tú haces, una identificación previa de que yo necesito, o me gustaría reconectarme con mi niño interior, ya sea porque yo sé que en mi infancia viví algo difícil, o ya sea porque yo con mi mamá, un ejemplo, yo tengo una relación demasiado conflictiva con mi mamá, entonces yo sé que eso viene de la infancia, y yo necesito, yo quiero mejorarla, tengo esa intención. Entonces, yo ya tengo claro cuál es la intención, entonces la mentoría es, me entrega a mí las herramientas y el proceso para poder cumplir ese fin a través de esas técnicas, de esas herramientas psicológicas, a través de mi acompañamiento para ese fin. Entonces, efectivamente, sí, Vanessa, hay que hacer un acompañamiento ahí bastante profesional.
Dani, súper, creo que van a hacer mucho clic con eso, y algo que me llega, ¿cierto?, escuchándote, es que dijiste el reflejo, ¿cierto?, como que ese niño interior puede ser el reflejo de lo que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿cómo de pronto en tus consultas has visto que se repiten esos patrones? Porque a veces estamos esperando que él afuera nos dé las respuestas, como, bueno, pero ¿por qué tengo creencias limitantes con mi trabajo? Bueno, no sé, es que el país, es que el gobierno, es que esto, cuando posiblemente también es un reflejo de lo que nosotros vivimos en el interior, de que hay alguna creencia limitante, de que quizás cómo fue papá, cómo fue mamá, ¿cierto? Digamos, algo que se me viene es una creencia súper limitante de nosotros, de pronto en Latinoamérica, es que hay que trabajar súper duro, o sea, que no podemos vivir de lo que soñamos, de lo que queremos, de nuestro propósito, y muchas de esas cosas ya vienen como en ese chip implantado, pues por nuestros papás, por nuestros abuelos, pues por las personas que nos cuidaron. Entonces, ¿cómo se ve ese reflejo? Porque pues ahí vemos la importancia, porque uno muchas veces dice, no, pero ¿para qué ir a psicología, cierto? ¿Para qué voy a terapia? Ven, ¿para qué? Para sanar esos reflejos y que en el día de hoy, o sea, en el momento presente, puedas darle solución y puedas gestar de una manera más positiva todo eso que está siendo poco fácil para ti.
Vane, a ver, yo creo que lo que nos causa malestar es un indicador de que, o sea, revisa de las áreas de tu vida, social, familiar, alimentación, recreación, académica, económica, de pareja, material, espiritual, revisa las diversas áreas de tu vida, haz un balance de cómo están en este momento y de cómo ha sido el permanente, es decir, vas a identificar de esas áreas cuáles son las áreas que siempre han marcado dificultad, que siempre han costado, que siempre me han sacado las emociones más horribles que yo no quiero experimentar, la que más me ha retado. Saca de esa lista de las áreas cuáles son las más. Ahora, listo, vamos de lo macro a lo micro. Entonces, luego revisar, vas a mirar tú qué has hecho con respecto, cuáles han sido tus comportamientos, tus actitudes con respecto a esas áreas. Entonces, mi área económica, digamos, es un área que se me ha dificultado. Entonces yo voy a revisar, listo, cuáles han sido mis comportamientos, malgastona, la plata no se me ve, gano muy poco, nunca me alcanza. Entonces, listo, ya tenemos ahí unos patrones, ya tenemos unos patrones comportamentales tuyos frente a esas áreas. Después vamos a dejar ahí, vamos a ir atrás, a hacer una línea del tiempo, una línea de la vida en donde tú te vas a ir a los primeros 7 años de tu vida, de 0 a 7 años. Y vas a hacer una investigación de cómo estaba tu vida familiar o las personas más importantes de tu vida con respecto a esa área. Entonces, cómo era mamá, cómo era papá, creencias que ellos tenían, cosas que ellos vivían, evento que ocurrió y que, digamos, uno reprime porque uno niño nunca le, pues un papá se quedó sin empleo, pues a qué niño le importa que el papá se quede sin empleo, no, pues uno no, a uno le importa si los ve llorar, si los, pero digamos que de manera directa no es una, no es algo que llame la atención o que haga significado dentro de uno. Entonces, necesitas ir allá a ver qué ocurrió, qué pasaba con mi mamá, con las personas más importantes con respecto a esa área. Y después vas a poner como en un paralelo tus acciones con lo que pasó y vas desde la conciencia y desde la asociación, desde un pensamiento asociativo, vas a tratar de encontrar puntos de encuentro que expliquen, pero que no justifiquen, porque es distinto, que explique, ah, claro, por eso es que yo tengo en mi cabecita eso, por eso es que yo pienso así, por eso es que yo actúo así. Y ¿por qué no que justifique? Porque yo no voy a decir, ah, es que por eso va a seguir siendo así, no. Yo necesito explicar para entender, pero no para justificar. Y aparte de eso, van a algo bastante importante ahí a nivel psicológico, a nivel simbólico, y es que uno aprende las cosas por fidelidad a los papás. Es decir, si a mí mi mamá me enseñó que uno se tiene que gastar la plata dándosela a todo el mundo o no tener plata o lo que sea, me enseñó eso. Yo como fidelidad al amor que ella me ha dado, yo le voy a recibir lo que me está enseñando. Entonces yo no puedo ser tan desagradecido. Eso así funciona el cerebro de un niño, o digamos en los primeros años. Como el literal no es tan interpretativo, ese análisis, esa interpretación se desarrolla a lo largo de cómo se va desarrollando el cerebro con el ser humano, pero cuando uno no piensa en esas cosas, uno simplemente entra todo lo que le dan. Entonces lo introyecta y lo recibe. Y así es, van. Entonces, yo, por fidelidad al amor de mi mamá y de mi papá, o a las personas más importantes, introyecto como verdad absoluta lo que están haciendo, lo que están diciendo, lo que me están enseñando, no lo cuestiono y lo incorporo como si fuera mío y lo actúo a lo largo de mi vida. Y ahí es donde se puede entender un poquito esa relación de causa y efecto de las creencias de mis papás o lo que pasó atrás con lo que me está pasando ahora a mí.
Creo que esa va a ser la parte favorita del podcast, o sea, lo dejaste súper, súper claro. Y recordé que en algún momento me dijeron como uno cuando es niño, uno es una esponjita, o sea, uno todo lo absorbe, uno no tiene filtros y absolutamente nada. Y lo que tú decías ahora, pues ya es hora de que el adulto se haga responsable de todo eso que absorbió, que posiblemente no era necesario y pues no le aportaba nada. Ese ejemplo que tú diste me pareció demasiado brutal y recordé dentro de mi proceso, por ejemplo, cuando yo llegué a psicología, ¿cierto? Después de este diagnóstico, me di cuenta que para mí era muy poco fácil expresar mis emociones, en especial de llanto, de tristeza, y que por eso, pues en el colegio y como en diferentes entornos, no hubo como una alerta de que Vanessa estaba diferente, porque pues yo no expresaba, ¿cierto? Entonces, cuando empiezo como hacer esa evaluación y a retroceder y a decir, ve, ¿qué pasa? Entonces, ah, claro, me di cuenta que yo creía que yo tenía que ser perfecta, ¿cierto? Y que dentro de la perfección, pues el otro no me podía ver triste, cabizbaja, como le decimos coloquialmente, porque claro, eso es vulnerabilidad. ¿Cómo en la perfección yo voy a llegar triste al colegio? No, la perfección no me permitía eso. Ah, bueno, y entonces el por qué, ven, ¿de dónde surge eso? Entonces me devuelvo muchísimo más y me doy cuenta o recuerdo en diferentes ocasiones cuando de pequeña me decían que yo tenía que ser perfecta, ¿cierto? Que yo no podía darle como dolores de cabeza a mis papás, que yo tenía que ser perfecta. Entonces, claro, yo acepté eso y de la perfección yo construí nunca llorar, nunca demostrar mis sentimientos, mis emociones, y llega la honrada depresión, ¿cierto? A decir, ven, no, o sea, saca eso, sé vulnerable. La vulnerabilidad solamente te está conectando con el otro, la vulnerabilidad solo te está diciendo que el otro también es un ser humano que tiene unos procesos totalmente diferentes a los tuyos. Y hoy en día a mí me encanta escribir, entonces me hago como una pregunta, como, vale, ¿por qué tienes rabia? Por decir algo, y empiezo a escribir como sin filtros todo lo que llega a mí y rescato también un montón de cosas. O sea, es impresionante cómo uno puede decir, ven, esta soy yo, o sea, yo misma me estoy dando las respuestas. Entonces, como que destaco mucho estos dos ejemplos en mi camino, porque me parece muy importante referente a lo que tú estás diciendo. Y esta semana tú subiste una historia que decía como, la terapia no la reemplaza nada, y estoy totalmente convencida de ello, pero sí hay herramientas y sí hay dinámicas que hacen que yo en el día a día tenga un mejor día, o sea, que me sienta en paz, que me sienta tranquila, tranquilo, que pueda conectar y sobre todo que llegue con información. Por ejemplo, cuando yo voy a terapia, entre terapia y terapia, me gusta hacer todas estas actividades para en una próxima sesión, pues haber rescatado información, porque es que el solo ir a terapia tampoco me va a ayudar. O sea, tú como terapeuta me vas a ayudar a ir moviendo, ¿cierto? Ir como navegando y surfeando en esas emociones, pero pues al adulto también le corresponde ir y mirar, ir y pensar, ir y hacer un diagnóstico, pues porque tú no eres adivina, o sea, tú no sabes qué pasó en mi niñez. Y si yo no indago, pues la terapia de pronto va a ser un proceso mucho más lento. Entonces creo que hace como mucho clic en mí eso. ¿Y qué piensas como estos ejercicios, como de estas dinámicas que, vuelvo y lo resalto, no reemplazan la terapia, pero sí nos abren una puerta de información que a veces ni nosotros tenemos?
Vale, es que definitivamente la terapia por sí sola no es nada. Si yo le digo a mis pacientes, la terapia, o sea, es una sesión de la consulta, pero la terapia, el proceso es tu vida, o sea, es lo que hagas tú con tu vida allá afuera. O sea, es que acá hablar de la vida es muy fácil, vivir la vida ahí está el reto, y esa es la parte que le corresponde al paciente una vez sale de consulta. Tratar de llevar lo que se habla, lo que se aprende, lo que uno se da cuenta para la vida y de la vida, y para llevarlo allá afuera en el campo de la vida, en el campo de entrenamiento. Entonces, Vanes, sí, estas herramientas son fundamentales. Yo creo que sí o sí las personas tenemos que contar con ellas. Yo tengo un diagnóstico global de los problemas y de las enfermedades de muchas, no todas, o de muchos asuntos existenciales difíciles, y es que ante la presencia de esas dificultades hay ausencia de herramientas psicológicas para manejarlas. Entonces, a mí, yo nunca voy a poder evitar que me pasen cosas. Mientras uno esté vivo, le tienen que pasar cosas. La vida, las vidas vivas se mueven. Valga la redundancia, una cosa ahí mezclada lo que estoy diciendo, pero sí, lo que está vivo se mueve. Entonces, Vane, mi vida se está moviendo, yo no me puedo resistir al movimiento, pero yo tengo que saber que no se trata simplemente de resolver y de como de trabajar bajo presión cuando me pase algo, entonces, pum, respondo a lo otro, respondo a lo otro, y no estoy construyendo, no estoy haciendo una construcción de
En
mi
piloto
vida.
automático.
Exactamente, el piloto automático, como lo llaman. Entonces, no se trata de eso. ¿Qué es lo que hacen las herramientas para la vida o psicológicas? Es llenarme a mí de insumos por dentro para lo que digo afuera, definitivamente. Entonces, yo sé que lo hago, no lo puedo negociar, pero con lo de adentro sí lo puedo vivir de una manera mucho más en paz, mucho más equilibrada, mucho más airosa, más exitosa, y puedo vivir con muchas cosas. Uno a veces dice que esto es lo peor que me pudo haber pasado, pero es porque no tengo con qué afrontar eso peor, eso difícil. Lo peor se vuelve peor cuando yo no sé qué hacer con eso. Entonces, cuando yo sé qué hacer con eso, lo peor se convierte quizás en un aprendizaje, en algo maravilloso, difícil, doloroso, horrible. Nadie quita esa emoción, nadie quita lo difícil, que lo difícil cause emociones. Pero también en lo difícil se puede sacar mucho provecho, pero cuando yo tengo las herramientas para poder hacerlo. Entonces, soy fan de las herramientas para que las personas las puedan ejecutar en su vida, definitivamente.
Dani, y para cerrar, cuéntame, como para hacer el resumen, para ti como psicóloga, ¿qué tan importante es que una persona, un ser humano, un adulto, sane su niño interior?
Van esencial, esencial, indispensable, todo lo que esté por ahí, por esa línea. O sea, sí o sí, hay que sanar muchas cosas. ¿Qué es lo que es distinto? La forma, las herramientas de cada persona. Hay personas que son más prácticas, no tienen que ir al pasado, no tienen que hacer una regresión profunda, no tienen que hacer una cosa así súper, sí, inconsciente, profunda, no. Hay cosas mucho más prácticas en el día a día. Yo puedo sanar el niño encargándome del adulto, simplemente. Es decir, si tú sabes que tú tienes problemas de esto en tu vida, de un área específico, con algo en específico, trabaja en ello y automáticamente estás sanando al niño. O sea, no tienes que ir atrás necesariamente, solo tienes que dar una ojeada, mirar, ah sí, yo creo que allá viene, ya me vengo para acá, para el presente, porque la acción siempre está en el presente, nunca en otro lugar distinto. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Esta posibilidad de sanar, de trabajarlo. Entonces, para mí es indispensable hacerlo, además porque el niño interior es la versión, digamos que más pura, más sana y más vulnerable de la que hemos sido a lo largo de nuestra vida. Entonces, nunca ese niño, dime si ese niño desapareció, ese niño simplemente creció, evolucionó y es hoy lo que eres, pero ahí está dentro de ti. Y ahí es donde el propósito siempre, uno que va del interior a dos cosas: a reconectar para reconocer mi esencia, la pureza, la calma, la diversión, el disfrute, el no pensar tanto y vivir más, a eso uno va como primero. Y lo segundo, a sanarlo. Entonces, qué bueno que pues vayamos frecuentemente con un propósito, más que todo para el primero, creería yo, a disfrutarnos la vida, a sentir esas emociones lindas que uno siente cuando está chiquito. Y lo segundo, cuando sientas que necesitas ir a sanar, hazlo, pero solo con ese objetivo, no solo a tocar, a remover y no hacer nada, no. Si lo vas a hacer es porque va a tener un fin provechoso para tu presente.
Dani, qué lindo. Y bueno, nada, creo que dimos un excelente podcast. Espero que a las personas que estén escuchando esto les haya funcionado y les haya servido un montón, que les haya dado un porqué y un para qué, que es lo más importante. Siempre recordarles, yo soy como súper activista de la terapia psicológica con el terapeuta que resuenen, porque en serio sí es súper importante un terapeuta, una guía, una persona que te acompañe en ese proceso. Entonces aquí tienen a otra súper maestra y a otra súper guía, que espero que hayan resonado, que hayan conectado. Mira, ni nada, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar, por hablar de esto y también por dar tanta luz para todos tus pacientes, para todas las personas que consultan, para todas las personas que van a tus talleres.
Ay, Vane, no, a ti te agradezco muchísimo por la invitación a este espacio, es de mis formatos favoritos de trabajo. Yo también tuve en algún momento podcast, no sabemos cuándo vamos a retomar de nuevo, pero un podcast es para hablar de la vida y yo amo hacer eso. Entonces, y con personas como tú tan lindas, con una energía tan linda, hay una conexión, ya sabemos que desde antes, entonces es muy lindo también pues trabajar con personas con las que uno también conecta desde el ser. Entonces, Vani, muchas gracias a todos, gracias por escucharnos y bueno, lo que necesiten, estaré dispuesta con mucho amor.
Mira, y chao y muchas gracias.
Chao, mi Vani, que estés muy bien, chao.